Vamos a hablar hoy de algo que yo creo que todos percibimos de un tiempo a esta parte con mayor intensidad, algo que está en la calle, pero no solamente en la calle, sino en las conversaciones incluso de gente, bueno, relativamente cercana, incluso, bueno, más cercana, diría yo, de lo que a muchos nos gustaría admitir. Cuando escuchamos algún tipo de discurso de ultraderecha de algún compañero de trabajo, de algún familiar o de algún amigo de toda la vida, algo relativo pues al machismo o al racismo, la homofobia, alguna de esas afirmaciones, pues que a gran parte de nosotros nos dejan estupefactos y tampoco sabemos muy bien cómo reaccionar. Es verdad que el clima político, pues ya vienen diciendo algunos expertos, está polarizado, pero claro, da la sensación, escuchando algunos discursos, de que, bueno, en realidad está más llevado al extremismo por una de las partes. En cuanto a la situación política, bueno, pues la última hora nos indicaría unos resultados, una estimación de voto. Hay una nueva encuesta que publican hoy los medios de comunicación y que indicarían que el Partido Popular estaría ahora mismo, según esa encuesta, acariciando la mayoría absoluta con el doble de escaños que el Partido Socialista. La estimación de voto de los socialistas, dice esta encuesta, es la peor de la historia en la comunidad que gobernaron durante 37 años en Andalucía. Es una encuesta, como decimos, que publica ahora mismo El País. Vox estaría también ahí, aunque al parecer al Partido Popular, pues en este caso no le haría falta tirar de la ultraderecha. No sabemos bien si lo hace de forma, bueno, pues más o menos agradable para ellos o no tanto en las comunidades en las que sí se ha visto pues necesitado de esos escaños de la ultraderecha. Bueno, en este contexto podemos nosotros hablar de una charla que ha tenido lugar este fin de semana enmarcada en la Feria del Libro Anarquista. Y ha estado el periodista Danilo Albín, que es además bueno, amigo de esta casa, es experto en ultraderecha, es periodista, como decimos, y ha hablado en esta charla sobre la normalización y justificación del discurso ultraderechista. Nos atiende unos minutos, Danilo. Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Hola, porque quizás esa parte, ¿no? La de la normalización de ciertos discursos es lo que verdaderamente a algunos nos tiene, no sé si decir paralizados, pero sí inquietos, ¿no? Sobre todo por la cercanía de donde vienen a veces esos discursos.
Sí, es el gran logro de la ultraderecha, o el gran éxito de la ultraderecha. Contábamos el sábado en la Feria del Libro Anarquista en Bilbao, básicamente porque estas ideas que comentabas de la ultraderecha, o que podemos ligar a la ultraderecha, en realidad no son nuevas, sino que forman parte del discurso histórico en el Estado español, pero no solo, por parte de grupos xenófobos. Por ejemplo, en torno a cuestiones ligadas a la inmigración, ¿no? Sin embargo, el logro, el éxito, es que este discurso, que antes podía ser algo residual o que podía estar enfocado en pequeños reductos de grupos ligados incluso al mundo neonazi o al mundo ultranacionalista español, hoy se ha convertido en algo normal, normalizado, que se normaliza, valga la redundancia, socialmente, y esto hace que fenómenos políticos como Vox tengan el auge y la dimensión que tienen, ¿no? En realidad, lo que comentábamos es que no es que la ultraderecha haya instaurado en el debate político nuevos términos o nuevos conceptos, sino que lo que han conseguido es popularizarlos, normalizarlos. Y aquí viene la clave, yo creo, encajar este discurso en gente que igual no cree que es ultraderecha, ¿no? Gente que piensa que no tiene nada que ver con ese mundo, pero que, sin embargo, compra determinados marcos de la ultraderecha. Claro, y ahí es donde puede estar el mayor peligro, y ahí es donde está precisamente, yo creo, el éxito de Vox.
Desde luego. Algunos consideran que una de las grandes puertas de entrada a la ultraderecha ha sido el antifeminismo o el auge del feminismo que ha causado esta oleada de antifeminismo. Hay muchísimos hombres que consideran que está llegando demasiado lejos y por eso se dejan también seducir por este tipo de discursos.
Claro, esta es la clásica, ¿no? Cuando se puedes escuchar a alguien que te diga, no, pero es que en realidad lo que ocurre a día de hoy es que se le han quitado derechos a los hombres, hay una dictadura feminista, hay un sistema que culpabiliza al hombre y ese nos también muchas veces es clave, nos pone en peligro ante las mujeres. Las denuncias falsas, todo esto, agita un discurso de odio y de justificación de lo que viene después, ¿no? La justificación, por ejemplo, de ese discurso que llega al Congreso, que llega a parlamentos autonómicos, que llega a acuerdos de gobierno, de momento a nivel autonómico, pero claro, con el auténtico peligro de que estos discursos formen parte, por ejemplo, de un acuerdo de gobierno en el ámbito estatal y que de repente no solo tengamos la normalización del discurso de la ultraderecha, sino que tengamos a la ultraderecha dictando políticas en el ámbito del Estado, con lo cual, claro, el peligro es dramático y sobre todo eso, ¿no? Cómo consiguen permanentemente vender sus marcos, saber encajarlos, dar en la tecla y cómo, por ejemplo, la izquierda hasta ahora no ha sido capaz de contrarrestar todo esto, ¿no?
Claro, es verdad que es una tecla que igual no hubiera tenido tanta resonancia si no fuera porque muchísimos medios de comunicación la han amplificado, ¿no? De forma masiva. Un ejemplo muy muy claro lo hemos visto, Danilo, con el tema de la ocupación o el triunfo de un término que a mí siempre me ha dejado muy pasmada, el de la inquiocupación, ¿no? Como un impago de un alquiler de repente te ha convertido en un inquiocupa, cuando no lo es, a ningún efecto, ¿no? Ni algo parecido, pero se ha amplificado de forma tan increíble en los medios de comunicación masiva que verdaderamente ha terminado calando.
Sí, yo creo que vivimos en una época, seguramente también impulsada por el efecto de las redes sociales, en la que permanentemente parece como que necesitamos o se necesita la existencia de términos cortos, llamativos, que te puedan a ti en la cabeza producir determinados efectos y decir, ah, pues si esto es verdad, es que yo lo he visto, o incluso imaginarte, claro, si yo tuviera una casa en alquiler y de mañana y de repente mañana, si no se quieren ir, a ver si va a ser verdad esto que dice Vox en torno al peligro de la ocupación como algo además que está permanentemente presente, que ocurre todos los días, que le pasa a todo el mundo, cuando no es así, ¿no? Cuando lo que hay es un intento claro de criminalizar al pobre, que es la clave de del discurso de la ultraderecha, que de popular tiene muy poco y de defensa de la oligarquía tiene mucho, ¿no? La ultraderecha española, y no solo la española, lo que tiene es una clara posición de defensa de los poderosos, ¿no? Y claro, cuando consiguen venderte en TikTok términos rapiditos, consumibles, fáciles, que vas a memorizar, que te vas a acordar de ellos, y que mañana, si pasa algo, vas a decir, ah, claro, tenían razón aquellos en TikTok, pues creo que esta es otra de las claves del éxito de la ultraderecha, ¿no?
Desde luego. ¿Cómo hacemos? Tú también participas en medios de comunicación. ¿Cómo tenemos que hacer los medios, voy a decir, medio bien intencionados o bien intencionados, sí, como nos consideramos muchos periodistas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para no mover nuestro marco, nuestra ventana de Overton, para no mover ese marco? Porque es verdad que, bueno, siempre nos hemos guiado también por recoger las preocupaciones o las inquietudes de la calle. Cuando percibimos que algunas de esas inquietudes van en este sentido, ¿cómo hacemos para no reflejarlas? Nos parece que tampoco es honesto con nuestro trabajo no tratar estos temas o no hablarlos, pero de otra manera sabemos que si los llevamos a difundirlos estamos moviendo también nuestra ventana porque estamos hablando de un marco que normalmente no habríamos tocado, ¿no? Si no ocurriera esto. ¿Cómo podemos reaccionar los medios de comunicación?
Sí, yo creo que una de las claves es llamar a las cosas por su nombre, y cuando vemos desde los medios que es la ultraderecha que consigue instaurar determinados términos en el debate, pues que tengamos presente eso, ¿no? Que esto no nace de la nada, sino que nace de esa estrategia, de esa hoja de ruta de la ultraderecha para poder explotar determinadas cosas en determinados momentos. No, que no se nos escape de dónde salen los mensajes muchas veces, quiénes son los promotores y, sobre todo, quiénes ganan con esto, quiénes se benefician con esto, ¿no? Quiénes se benefician con esa generación de malestar en torno a cuestiones muy puntuales. Los que se benefician son, en este caso, partidos como Vox, que están buscando poder llegar al gobierno del Estado en un acuerdo con el Partido Popular y desde ahí, entre otras cosas, intentar convertir en políticas de Estado estas auténticas barbaridades que hasta hace un tiempo parecía que no salían de una discusión en un bar a las 2 de la mañana y que hoy vemos cómo se han convertido en materia de TikTok, en materia de X, en materia de Facebook y en materia de un discurso en las Cortes Generales por parte de políticos que ostentan además la representación, esto es lo también preocupante, de un porcentaje importante de la población que ha comprado estos debates, estos discursos, y eso ante todo, como decíamos, ¿no? Con la una izquierda que muchas veces no sabe cómo prevenir a esta situación y que creo que erróneamente durante mucho tiempo tomó esto como algo cuasi gracioso, ¿no? Como que parecía que esto era una cosa que no iba a ser trascendental y de ahí les tenemos ahora.
Sí, es verdad que en ocasiones igual les hemos caricaturizado, ¿no? Como que eran señores, antiguos, viejunos, conservadores y nos hemos reído un poco, ¿no? Pero luego es verdad que cuando esto nos topamos con ello a nivel usuario y es un compañero de trabajo el que nos dice algo o un familiar que nos cruzamos por la calle o en un chat familiar alguien envía un vídeo, ¿no? Con parte de este contenido o pues con algo de la inmigración y verdaderamente nos quedamos en ocasiones un poco traspuestos, no sabemos cómo reaccionar, pensamos que si reaccionamos pues vamos a desatar la tercera guerra mundial en la familia, igual a veces dices, bueno, me voy a callar, no me voy a meter en esta, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Porque también quedarnos callados en ocasiones lo que hace es generar a la otra persona la sensación de que estás de acuerdo, ¿no?
Sí, yo creo que una de las claves quizás sea cuando se nos produce la ocasión de poder contrarrestar este tipo de discursos, es por ejemplo hacerle ver a esa otra persona que en realidad lo que está haciendo es utilizar estereotipos y estereotipos además grandes como una casa, ¿no? Por ejemplo, cuando se aborda la cuestión de personas musulmanas que viven aquí a día de hoy, que parece que tienen que pedir permiso o pedir perdón por vivir entre nosotros, ¿no? Es algo brutal. Y cómo determinados discursos que se han normalizado, determinada terminología también que se aplica para denigrar, para deshumanizar directamente a ese otro en este caso musulmán, cae en absolutos estereotipos y justifica que luego se puedan aplicar o intentar aplicar políticas como las que a día de hoy están formando parte de los acuerdos del Partido Popular y Vox, en, por ejemplo, en Extremadura o Aragón, en cuanto a limitar o intentar introducir limitaciones sobre la utilización de vestimenta religiosa, siempre islámica, por supuesto, por parte de mujeres también, por supuesto, en el espacio público, ¿no? Que es otra de las obsesiones que ahora tiene Vox e intenta llevar a sus programas de gobierno. Básicamente eso, o sea, remarcar cuando estos discursos se producen que se basan en estereotipos, que se basan en el desconocimiento y que podemos estar contribuyendo a la deshumanización del otro, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Estoy pensando ahora mismo en lugares, como estás diciendo, donde ya han puesto en marcha algunas políticas que uno pudiera pensar que ni siquiera son sensatas ni prácticas ni que nos vienen bien a ninguno. A nivel sanitario, ahora mismo con el tema de la prioridad nacional, creo que le llaman, ¿no? La asistencia sanitaria en un mundo en el que estamos viendo que hay un montón de, precisamente estos días, de virus que corren de lado a lado por el planeta, posibles pandemias, y uno dice, pero esta gente realmente tiene algún tipo de rigor o conciencia hasta científica, práctica, quiero decir, detrás, más allá de la ideología. En Extremadura creo que hace unos pocos días han firmado también que haya menos seguridad sanitaria para los animales en las explotaciones ganaderas. ¿Qué dices? ¿A alguien les parará los pies y verá que ni siquiera hay sustento detrás de lo que dicen? Pues no lo sabemos.
No, claro, es dramático. Con lo que comentas sobre la prioridad nacional, lo que veíamos hace algunos días en el diario público es cómo este término que ellos ahora han instaurado en el debate, lo han introducido en sus acuerdos de gobierno en Extremadura y en Aragón, y allá donde sea posible a partir de ahora con el Partido Popular, esa prioridad nacional es exactamente lo mismo que los españoles primero, que es un viejo lema de la ultraderecha, por ejemplo, concretando de Democracia Nacional, España 2000, formaciones que han empleado ese los españoles primero y que claro, que a día de hoy, y no sin cierta razón, están argumentando entre sus seguidores, no, no, pero que esto de la prioridad nacional, que ahora dicen PP y Vox, es lo que nosotros, Democracia Nacional, o nosotros, España 2000, llevamos defendiendo toda la vida. Y es verdad, aquello que antes nos parecía una cuestión de neonazis, promoviendo que solamente los españoles, o lo que según ellos debe ser un español, pueda tener acceso a ciertos derechos, eso ahora está formando parte de acuerdos de gobierno, con lo cual creo que se está normalizando, y aquí volvemos al papel de los medios, se está normalizando, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación, la utilización de un término como prioridad nacional, como que fuera un elemento más a acordar entre dos partidos democráticos a la hora de conformar un gobierno autonómico, cuando esto en realidad, aparte de ser un argumento viejo, viejo, de la ultraderecha más xenófoba de este país, además de eso, está chocando de frente con la propia Constitución española que tanto dicen defender, y también con directivas europeas en torno a la igualdad de trato. Y esto incluso puede llegar a situar a España en escenarios insólitos, por ejemplo, a la hora de que a nivel de Europa se pueda dirimir si una cosa como la supuesta prioridad nacional puede ser parte de la política de un gobierno. Y ojo que cuando haya elecciones en el ámbito del Estado, pues esto va a formar parte también de lo que Vox va a intentar negociar con el Partido Popular e introducir ese término xenófobo de la prioridad nacional.
Sí, sí, desde luego, ya lo estamos viendo, sin duda alguna, y como el Partido Popular le está echando una mano en todo ello. No sé, a futuro, medio plazo, ¿eres optimista? ¿O cómo ves los próximos comicios? No te hablo tanto de Andalucía o ni ninguno en concreto, pero ¿crees que llegaremos a ver algún ministro de Vox?
Bueno, de momento parece como que Vox puede haber llegado a tocar techo y que en realidad no salga de los márgenes donde se ubica ya, que no son pequeños, que es decir, hay un elevado porcentaje de voto en el ámbito de Vox. Habrá que ver si son capaces de superarlo, si pueden continuar creciendo, y luego, claro, habrá que ver cómo le salen las cuentas al Partido Popular. Lo que estamos viendo de forma clara, con el ejemplo de Extremadura, con el ejemplo de Aragón, como casos más recientes, es que al Partido Popular no le va a temblar la mano ni se le va a poner la cara roja de vergüenza cuando tenga que intentar llegar a un acuerdo con Vox. Y claro, Vox ocupa consejerías en gobiernos autonómicos. Cuando gobierna con el Partido Popular, Vox puede ocupar ministerios en el ámbito del Estado español, ¿no? Con lo cual, bueno, de aquello que decíamos antes, ¿no? De pensar que estas cosas eran las que se hablaban o en un grupo pequeño de neonazis en Madrid o en un bar a las 3 de la mañana, pues veremos que puedan llegar a ser incluso la política de un ministerio en España.
Sí, es para hacérnoslo pensar, desde luego. Pues Danilo Albín, periodista que participaba en la Feria del Libro Anarquista este fin de semana en Bilbao, con una charla sobre normalización y justificación del discurso ultraderechista. Pues muchas gracias por contarnos un poquito de lo que allí se trató. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotras. Agur.